La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana, hablando de un tema que muchas veces no se habla, no se reconoce, pero que está acabando con la nación y es un síndrome que se llama síndrome de burnout. A lo mejor no lo conocen, es más conocido como el síndrome de la madre agotada. Y es algo del cual tenemos que hablar. Y vamos a ver si es que lo tienes o no. La crianza es una etapa maravillosa, llena de cambios y logros, que va consiguiendo, más que nada, consiguiendo tu hijo con el paso del tiempo. Sin embargo, no es una labor sencilla. Y a esta altura del año, el cansancio comienza a pasar la cuenta y es normal que empiecen a despertarse cansados y te acuestes cansado. Si te sientes así, posiblemente tienes el síndrome de la madre agotada. Esto significa que estás diagnosticada física y emocionalmente. Las causas, ¿cuáles son las causas? Puede ser la privación de sueño, especialmente si trabajas fuera de tu casa o estudias. La sobreexigencia en las labores de la casa. Trata siempre de complacer a toda la familia. Cuida puede ser la causa de que tienes que cuidar a tus hijos enfermos y que te preocupas por las tareas de ellos. Y esta condición puede afectar a todos y es más común de lo que pensamos. Yo te puedo decir que esto también está moviéndose entre también las abuelas que se están ocupando de sus hijos. Ahí me puedes incluir a mí. Puede haber un agotamiento que afecta tu cuerpo y la capacidad de llevar a cabo las actividades que son normales. Por ejemplo, si te sientes triste, si tienes ganas de llorar, si te cuesta dormir, si tienes dificultades para concentrarte, si has bajado o subido de peso en muy poco tiempo o no tienes ganas de salir, son algunos de esos síntomas de este síndrome. En este caso, yo te recomiendo lo siguiente, pide ayuda. Delega el cuidado de los niños cuando lo necesites y acepta la ayuda que te ofrecen. No tienes que ser una super madre ni ser perfecta. Yo creo que mucho de esto también se impone cuando vemos que la mayoría de los hogares tienen madres solteras, que no tienen a quién más. Por supuesto, en el caso de muchas es la abuela o alguien especial que te viene y te ayuda, ¿no? Pero llega el momento en que te cansas, en que te sientes desesperada y tienes que también tratar de llevar una vida, un estilo de vida saludable. Por ejemplo, cuidando tu alimentación, que es muy importante, y haz ejercicio como salir a caminar, inclusive con tus hijos, ¿no? Dedica un tiempo solo para ti, tal como los hombres aprovechan de ver su programa favorito después del trabajo. Tú también debes de disponer unas horas para tu entrenamiento sin interrupciones. Si tienes pareja, habla con esa persona. O sea, vamos a compartir, porque sobre todo a la mujer que está trabajando en la calle, llega al hogar, tiene que cocinar, a lo mejor tienes un compañero o una pareja que te ayuda con eso, pero lleguen a tener un plan para que no se sienten ni el uno ni el otro que están abusando de ellos. Es importante darte cuenta de que estás cansada y más importante aún es saber que esto no tiene nada de malo. ¿Por qué? Pero no tiene nada de malo decir estoy cansada. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me preocupa es que hay un alto nivel de mujeres, que sobre todo las que se quedan en el hogar, ¿no? Que han empezado como eso de las 4 o las 5 de la tarde a tomarse un vinito. Una copa de vino aquí, una copa de vino allá. Y cuando vienen a ver, se sienten como que yo me merezco esto porque yo trabajo mucho, yo me merezco esto porque no paro y necesito tener un descanso. Pero se han hecho muchas encuestas y se han encontrado que el problema del alcoholismo entre las mujeres es bastante grande. Hasta hace poco no se hablaba de esto, pero hay veces que la mujer dice, bueno, yo no soy alcohólica, yo nada más que lo hago de vez en cuando. Pero entonces te vas dando cuenta que ya no es un vaso de vino, ya son dos, ya son tres, o quizás te das cuenta que te tomaste la botella de vino tú sola, por aquello de no dejar en el refrigerador la botella que no te tomaste toda. Eso trae problemas. Porque el alcoholismo es insidioso, es algo que va despacito, como que tú no te das cuenta, te agarra y ahí mismo quedaste. Ha habido madres que han reportado en las encuestas que se han dado cuenta que cuando van a buscar a los niños ya se han tomado 4 o 5 tragos y se dan cuenta que puede ser un peligro. Porque sí, todos tus sentidos no están igual cuando has estado tomando 4 o 5 copas de vino. Otras personas le dicen, no, pero si te sientes tumbada, cansada por el vino, tómate un tequila, que eso te levanta. Mucho cuidado. O sea, que yo estoy hablando de si te sientes una madre cansada, tienes que pedir ayuda. Si el problema es que crees que ya se te ha convertido un problema en alcoholismo, no tengas pena en buscarte ayuda porque la vas a necesitar. Y para eso se necesita ir a un cuarto, a un salón, donde haya otras mujeres también que tienen el mismo programa, para que te des cuenta que no eres tú la única, sino que hay un gran número de mujeres que así están. Yo le pido a mi audiencia que nos puedan llamar, que nos puedan dejar mensajes sobre este tema. Es totalmente, nadie tiene que saber quién eres tú, pero yo creo que es importantísimo que puedas compartir tu historia, que puedas hablar sobre esto. No te digo que tengas que salir en la radio, muy bien pudieras hacerlo, pero también el que reconozcas que tienes un problema y que quieres buscar ayuda. Alcohólicos Anónimos es una organización internacional y hay salones donde quiera. Los hay en español, francés, inglés. O sea que hazlo en el idioma que tú te sientes cómoda. Pero definitivamente la ayuda de lo que es Alcohólicos Anónimos te va a ayudar, al igual que los programas de CODA. Porque la codependencia, cuando estás tomando alcohol, es una codependencia. Tienes que tener mucho cuidado, porque hay veces que cuando uno tiene este síndrome, tienes más accidentes, te caes con más frecuencia, y no necesariamente aquellas que no están tomando, sino aquellas que se sienten. Quizás tienes un hijo que tienes que cuidar porque está incapacitado y te sientes como que no puedes superar esta fase de tu hijo. Es importante que te des cuenta cuando cometes muchos accidentes, se te caen las cosas de las manos, te frustras contigo misma. Inclusive a lo mejor empiezas a gritarles a los niños. Inclusive olvídate del sexo o por lo menos te olvidaste del sexo y tu esposo calladamente no dice nada. Esto es un tema para discutir, para poder hablar. Por favor, mándenme sus mensajes. Los pueden hacer con la Red Hispana, pero también con la doctora Isabel en Facebook o en mi página web, en ladoctorisabel.net. No dejes de hacerlo. Aquí estoy para ti. Regresamos aquí en la Red Hispana en el 888-787-2346.
Planeta Azul.
¿Quién dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010 en los siguientes 18 años.
Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria.
Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos, es más fácil que el público apoye los proyectos.
Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Qué bueno que trajiste a tu amiga para que se distraiga. Oye, todavía no se le nota el embarazo, ¿verdad?
No, todavía no. Apenas tiene 2 meses, mi amor. ¿Me puedes pedir una limonada? Ándale, me muero de sed.
Sí, mi amorcito. Ahorita te la traigo.
Paco, ¿a mí me puedes traer un mojito, por favor?
No te oyó. Y qué bueno porque tú no puedes tomar alcohol, amiga.
¿Por qué no? Si todavía ni se me nota, nadie se va a dar cuenta.
El problema es que eres tú la que se va a dar cuenta del daño que el alcohol puede hacerle a tu bebé. Le puede causar malformaciones por el síndrome alcohólico fetal. Te lo digo porque te quiero, amiga.
Ceci, ¿tú quieres algo?
Sí, otra limonada, por favor.
No tomes riesgos. Si estás embarazada, no consumas alcohol.
Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
¿Te has dado cuenta que las hojas de los árboles no han cambiado de color en el otoño?
Sí, las temperaturas tampoco están tan frías como en años anteriores.
El invierno pasado ya no se congeló el lago cercano a mi casa y no pudimos patinar.
Y los huracanes han golpeado muy fuerte a estados como Florida y Texas y también a Puerto Rico.
¿Y a ustedes cómo les ha impactado el cambio climático?
Puedes compartir tu experiencia en un nuevo sitio de internet que busca crear conciencia sobre los riesgos del calentamiento global, Climate Generation.
Sí. Porque el cambio climático no es algo abstracto, tiene un efecto real en nuestras vidas, las de nuestras familias y comunidades.
Todos tenemos algo que contar para reflexionar y hacer algo. Somos la generación del cambio. Comparte tu historia de todo corazón en Climate Generation. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Red Hispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí estoy de regreso, sí, su doctora Isabel, hablando de eso de la confianza, cómo podemos recuperar confianza cuando la hemos perdido con una relación y con otras cosas. Pero es bueno poder hablar de esto y agradezco mucho todos los comentarios que han puesto en el Facebook diciéndoles que les gusta el tema, que es un tema que les toca, han tenido su opinión. Y Néstor, yo sé que ya me tienes una llamada.
Efectivamente, doctora, y pues no me queda nada más que saludar a esas personas que siempre sintonizan el programa de su doctora Isabel, no solamente a través de las emisoras afiliadas, que son varias, sino también a través de lo que son las redes sociales, Facebook Live de la Red Hispana y de la doctora Isabel. Pues doctora, le quiero pedir a las personas que también sigan compartiendo el video de Facebook Live para que así llegamos a más personas y pues a más personas también podamos ayudar con los diferentes temas que se hablan en este programa. Doctora, tenemos ya en la línea a nuestra amiga Rosa, que llamó al 888-787-2346. ¿Y qué le parece si la recibimos?
Ay, perfecto. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel. ¿En qué te puedo servir?
Sí, doctora. Buenas tardes.
A ver, muy buenas tardes.
Pues mire, como usted dijo, parece que le atinó al tema de hoy.
Ah, qué bueno. A ver, dime por qué.
Ay, doctora, ya ni sé si es un problema o ya no sé. Pero si usted habla de eso es porque sí ha de pasar y mucho, ¿eh? Mire, oh, sí. Yo tengo una pareja desde hace 15 años. Estamos viviendo juntos.
Ok.
Y hasta el día de hoy, a veces siento que como que no, aún no tengo la confianza de él.
¿No tienes la confianza?
No se siente en confianza conmigo.
¿Verdad? Ah, ok. O sea que él es, tú te sientes que él no confía en ti. ¿Es así?
Exacto. Ajá.
Ah, ok. ¿Tú confías en él?
Sí, y como yo creo que como ser humano a lo mejor... no sé, a lo mejor sí he de ser un poquito celosa y eso, pero yo no soy de las que le dicen por qué esto, por qué, o sea, me la paso reclamando, no, para nada. A lo mejor si tengo una curiosidad le pregunto algo, pero también ese es el problema, que no siempre tengo respuesta. Okay. Entonces, pero él sí, él siempre lo quiere saber todo, qué estás haciendo, qué está, dónde fuiste, con quién fuiste, la. Entonces, como yo no soy así o trato de no ser así para, no sé, quizás no molestarlo, pues a mí también como que me molesta.
Ok, él, bueno.
Yo se lo he dicho. Pero él
¿Y
dice,
qué te no, contesta? Dices, ¿Y qué te contesta cuando tú le dices? Pero también depende de cómo se lo digas, ¿no? Y yo estoy segura que tú has tratado de muchas formas, pero... tú llevas ya 15 años con esta pareja. ¿Han tenido hijos?
Sí, tenemos dos hijos en común. Sí.
Ok. ¿Y qué edad tienen los hijos?
12 y 5.
Wow. O sea que ustedes son relativamente jóvenes.
Pues ahí la llevamos. Yo tengo 40, él tiene 48. Y ese es su queja de él. Él dice que él es ya está grande y para mí no es nada. O sea, la diferencia, siempre se lo he dicho, la diferencia no es nada.
No, tener 40 años, mi hija, o 48 años, si me los dan, acabo con el mundo. No. Los 40 es una edad muy bonita. Es una de las edades que yo más disfruté.
Es lo que yo pienso. Eso mismo pienso. Y es como que digo, yo a esta edad, o sea, me siento como... Quizás no he conseguido todas mis metas en la vida, pero me siento bien. Como
bueno,
para
sí, pero ¿cómo no? ¿Cómo no te vas a sentir bien? Y yo creo que tú también tienes que buscar tus propias metas. Y si te enfocas en tus metas... Pero una de las metas debe de ser que la pareja se lleve bien, se puedan hablar. Cuando tú dices que él no confía en ti, ¿cuáles fueron las experiencias que él puede haber tenido en su vida que lo hace así? Porque, por ejemplo, hay hombres, ya tú tienes 15 años con él, o sea que ya él era un joven cuando te conoció, no sé si él tuvo otra pareja, no sé si esa pareja le engañó, no sé cómo fue su niñez. ¿Tú sabes de la vida de él?
Sí, doctora. O sea, de hecho, a lo mejor a veces pienso que hasta como que me siento culpable yo.
Porque
en realidad yo lo conocí a él cuando él era casado. Entonces yo pienso, ahí está el problema, de ahí viene el problema. Entonces,
ahora te me has vuelto ahora psicólogo, ¿ah?
Eso se llama... todos los días la escucho, trato de okay, ahí. Ok,
bueno, mira, hay veces que eso se le llama culpa. Ahora, si él se fue contigo, ¿por qué razón fue? Porque él tenía su esposa. ¿Qué pasó con la esposa?
Pues, como casi siempre se escucha, que él estaba viviendo ahí todavía por sus hijos. La esposa de siempre.
Uh-huh. Ok. ¿Y ella no le importó cuando él se fue?
Mire que de eso no se habla, pero yo parece, por lo poquito que he escuchado y eso, que no, sí, o sea, se le hizo mucho daño a la pobre señora.
Entonces, ok, o sea, ¿no? Que yo veo de dónde sale tus sentimientos de culpa, ¿no? ¿Y cómo le va a ella? Y fíjate que tú me llamaste por el marido, yo estoy hablando de ella porque aquí hay un cordón que tenemos que ver. ¿Tú has hablado con ella? Me imagino que no sé si has hablado, ¿no?
Hablado no. Primera vez que nos encontramos, que yo nunca la conocí ni nada, ella como que se quiso poner violenta conmigo.
Ok.
Pero no, o sea, de ahí nunca más ni me la he encontrado ni nada.
Ok, ellos se divorciaron.
Pues, ¿sabe que le tomó muchos años a él? Pero él desde el principio me dijo que sí, que dejara pasar 3 años y que en 3 años se divorciaba. Y pasó el tiempo, pasó. Y recién, tendrá que un año que mandó a pedir él eso, el divorcio.
Bueno, pues fíjate una cosa. Yo creo que han pasado 15 años y él mandó a pedir el divorcio ahora. Entonces, me parece a mí que él te está demostrando que él está contento contigo. ¿Él te demuestra felicidad contigo?
¿Sabe que sí? Y eso es como que me frustra más, porque aparentemente cuando todo está bien, es que él es el hombre más feliz, yo la mujer más feliz. Pero cuando vienen esos cambios de desconfianza, es como que todo lo contrario.
Bueno, vamos a empezar por una cosa. Yo te hago todas estas preguntas porque yo quería saber los sentimientos, que eso me determina a mí mucho. Yo creo que ustedes se quieren. ¿Que ha habido un pasado donde tú te puedas sentir culpable? Sí. ¿Ok? Y a lo mejor él también se puede sentir culpable. ¿Me entiendes? No sé cuál es la relación que él pueda tener con los hijos de la primera esposa. ¿Se lleva con sus hijos?
Sí, de hecho sí. Solamente con el de en medio parece que tuvo un poquito de problemas, de diferencias. Pero pues al final, o sea, hijo y padre sí se buscan uno al otro.
Entonces fíjate, me has pintado algo que comenzó realmente, vamos a poner, no lo más correctamente posible, pero ustedes han logrado superar ciertas cosas. Tú eres la que tienes la duda. Tú eres la que no tienes confianza, para que lo sepas. Él puede que tenga desconfianzas de ti a veces, pero lo único que tienes que hacer es decirle, yo te amo. Yo te quiero por sobre todas las cosas. Le das una sonrisa y un beso y ese hombre se le olvidó lo que le iba a preguntar. ¿Tú me entiendes? Hay que ser más inteligente que lo que él pueda tener en su cabeza. Así que decirle que te quiero, que te amo más que nada, que soy una mujer feliz al lado tuyo y yo espero que tú también seas feliz al lado mío. ¡Punto! Determina tú cómo se tienen que sentir. Practícalo antes que se lo vayas a decir. No dejes de hacerlo, tu doctora Isabel.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346. 888-787-2346. Ya regresamos.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Más de 1 millón de personas en los Estados Unidos padecen la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos más comunes y que suele afectar en mayor proporción a nosotros, los latinos. Los síntomas más comunes incluyen temblor en las manos, dificultad para moverse o incluso cambios en la voz y falta de expresión facial.
Si uno tiene cierto número de estos síntomas, si tiene varios de estos síntomas y los síntomas han sido progresivos o se están haciendo más y más constante conforme pasa el tiempo, es un buen momento como para hablar con el doctor primario o incluso ir a ver al neurólogo.
Como nos dice el doctor Adolfo Ramírez Zamora, siempre es mejor diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Mamá, ahora que estoy embarazada, me dijo que hay cientos de mujeres embarazadas. Qué raro, ¿no?
Sí, mi amor, así sucede. Oye, corazón, ¿me pasas la comida para los pajaritos?
Sí, mami, claro. Qué bonito se puso el canario azul. Oye, fíjate que con todo lo que he leído, me doy cuenta que la gente no está consciente del daño que puede hacerle a su hijo. Te dije que invitamos a Ceci, ¿verdad?
Sí.
Pues estaba pidiendo un mojito. Imagínate, mamá. Le tuve que explicar que el alcohol le hace daño a su bebé, que pueden hacer con malformaciones y defectos. Qué cosa, ¿no? Y se lo dije porque claro que la quiero, mami.
Leti, mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Te adoro.
Gracias, mamita.
No tomes alcohol durante el embarazo.
Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
Ya no sé qué voy a hacer. Necesito trabajar.
No se preocupe, mi Juanita. Yo la voy a ayudar. Mire, yo conozco un señor que vende papeles chuecos. Le puede dar un número de seguro social, pues para que pueda trabajar. Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar.
Cuidado. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves. Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley.
Ay, don Chema. ¿Y si me agarran con esos papeles chuecos, qué me puede pasar?
Nada, Juanita. Nada.
¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, recibiendo sus comentarios por medio de la Red Hispana y la doctora Isabel en Facebook. Pero también tenemos llamadas. A ver, Néstor, ¿qué están comentando las personas?
Claro que sí, doctora. Bueno, un tema muy interesante, un tema muy importante el que se está hablando el día de hoy. Nuestras personas que siempre nos escuchan a través de las redes sociales y de las emisoras afiliadas, pues se hacen presentes en lo que es, perdón, el Facebook de su doctora Isabel. Y pues también, doctora, a través de las líneas del 888-787-2346, ya tenemos a nuestra amiga Rosy, así que vamos a recibirla.
Cómo no. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí
Hola.
Tienes a tu doctora Isabel.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Pues acá, doctora, molestándolas con
los que problemas. Me vas a estar molestando. No, pero si para eso estoy yo aquí estoy para eso nada más. Así que aquí me tienes todita para ti, no estás sola, ¿ok?
Ok. Pues tengo un problema muy grande con mi esposo, pues me fue infiel y está en la casa y muchos problemas y mis hijos están mirando los problemas y no sé qué hacer.
Bueno, vamos por parte. ¿Cuántos años llevas juntos con él?
22 años.
Wow. ¿Y cuántos hijos tienes con él?
3.
Ok. En estos momentos, cuando tú me dices que él te fue infiel, ¿esta es la primera vez que lo hace?
Pues yo creo que sí. Bueno, me di cuenta, pero sí, creo que sí es la primera vez.
Ok. ¿Y por qué fue?
Pues no sé, se supone que estábamos bien.
Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué fue lo que causó esta infidelidad? ¿Es que él se sintió solo? ¿Es que simplemente cayó? ¿Es que se sentía como que nadie le prestaba atención y alguien le prestó atención? Siempre no falta ninguna persona que te vaya a faltar, que te va a prestar atención, ¿ok?
Sí, sí,
sobre todo
sí.
Cuando hay un letrerito aquí arriba, hombre solo, ¿entiendes? O mujer sola.
Sí.
¿No? Entonces, ¿él te ha hablado de esto? ¿Ustedes han hablado de esto? Porque ese es el primer paso.
No, doctora, yo lo descubrí y él no acepta nada. Él dice que sé que ya que se acabó lo que él tenía con la persona, pero no, nunca se ha sentado ni a pedir disculpa ni a mí ni a los niños.
No, a los niños, ponme a los niños a un lado. Esto es entre tú y tu marido. Lo primero que tienes que hacer es esto. Se terminó, eso dices, y quizás me cueste trabajo entenderlo y comprenderlo y creerte, pero yo quiero preguntarte qué fue lo que pasó. Estamos unidos hace 20 y pico de años, tenemos 3 hijos y yo soy un ser humano, yo puedo entender qué fue lo que pasó. ¿Tú le haces eso a esa pregunta? Porque si tú no haces esa pregunta, no puedes aprender qué vas a hacer ahora, ¿me entiendes? Tú le preguntaste, ¿y qué te dijo?
No dice nada, se queda callado. Él es muy reservado en todo. Yo siempre más antes, cuando yo empecé a descubrir que él no, el teléfono lo traía para todos lados, yo le pregunté, ¿algo está pasando? Dime, ¿está pasando algo? O sea, que el teléfono tú no lo sueltas para nada, de repente tú sales y él decía, no, estás mal, tú no pasa nada, no pasa nada. Y cuando yo descubrí todas las llamadas, o sea que hubo muchas cosas que... Y no, es la hora que él no acepta, no dice nada, no.
Ok, callado, fíjate, ¿no? Fíjate un momento. Él podrá ser muy reservado, pero tú eres su esposa. Y esa reserva, más vale que la tire a la basura, porque es obvio que no estaba siendo muy reservado con la otra. ¿Es o no?
Sí.
Entonces tú
sí.
Le dices, nada de llanto. No, tú te vas a poner fuerte con él y dices, mira, yo te amo. Si yo he fallado, yo quiero que me lo digas. Y no te quedes callado porque eso no funciona. Porque entonces sí te vas a quedar solo. O sea que tienes que estar también dispuesta a tomar un paso diferente. Decirle, o vamos a buscar ayuda. Porque esto de tú no explicarme, me tienes a mí que no sé qué hacer. ¿Cómo te voy a perdonar si no sé de qué te tengo que perdonar? No me digas que no pasó, porque sí pasó. Pues yo no estoy loca, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, o quieres aceptar la verdad o no. Y si no quieres aceptar la verdad, vas a tener que aceptar la verdad de que tú y yo no vamos a seguir juntos. Es que no me quieres más. Es que no soy la mujer para ti. ¿En qué te he fallado? Esas preguntas se las tienes que hacer si no vas a cargar con todas esas dudas para el resto de tu vida. ¿Y cómo tú vas a perdonar a alguien si tú no sabes por qué?
ya se las hice, doctora, y él solo...
¿Y qué te dijo?
Que también está ahí también por los niños, y le dije, los niños, ellos siempre van a ser tus hijos. Y luego, pues, tenemos una casa, yo le dije, ¿sabes qué? Si quieres, vendamos la casa, cada quien por su lado, y no hay ningún problema, si quieres seguir, él dice que no hay ningún problema, que ya con la persona que él salió, ya se terminó todo, pero pues no da nada más esa explicación.
Bueno, vamos a poner por lo que él te está diciendo. Terminó todo. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Qué terminó contigo? ¿Vamos a seguir como dos personas viviendo en soledad total? Porque él va a estar solo con sus pensamientos y tú vas a estar sola con tus dudas. Entonces, esta soledad es una soledad impuesta y él quiere imponértela a ti. Él está castigándote. Puede que él también se esté castigando, pero el problema es que si ustedes siguen así, nadie va a ser feliz, ni él ni tú. Entonces, si yo creo que tu punto de vista es importante, ponerte firme y decirle, ¿tú lo amas a él? Déjame preguntarte eso. ¿Tú lo amas?
Sí, doctora.
Ok. ¿Ustedes tenían momentos en la cama?
Sí, doctora, sí.
O sea, que no es que la cama estuviera fría.
Incluso él siempre ha sido así desde casi nos casamos. No es tan activo de que, o sea, que es lo que le digo. ¿Qué te hizo falta? Yo como mujer no te fallé. O sea, que ¿qué te hizo falta? Explícamelo, dímelo. Yo no, se supone que yo en la cama yo era todo para ti. Tú todo estaba bien ahí. O sea, que ¿en qué momento?
Pero... O sea, que hay algo aquí que me está indicando que realmente no fue sexual el problema. ¿Cuál es la diferencia, si tú sabes, entre tú y él? ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras entre tú y él?
No sé, pero porque siempre hemos vivido así. Él es muy independiente para todo y yo el problema es de que yo trabajo, él también. Y él siempre se ocupa de su bill de su casa, del pago de la casa, y yo me pago, yo de los niños, y yo nunca chequeé sus
nada. O sea, que lo que me estás diciendo, que ustedes eran dos seres, compartían cama, pero llevaban una vida totalmente paralela, no juntos. Él hacía lo suyo y tú hacías lo tuyo. Todas las parejas que trabajan, es comprensible que tengan cada uno sus responsabilidades. Pero, ¿él no te hablaba de su trabajo y tú no le hablabas de su trabajo? ¿De tu trabajo?
Sí,
¿no?
yo siempre de mi trabajo. Él a veces me hablaba muy poco de su trabajo, pero pues, yo se supone que yo siempre platicaba con él. ¿Y
esta otra persona quién es? ¿Y esta otra persona de dónde salió?
No sé, doctora, yo pues investigar muchos números, muchas llamadas, ¿no? Y él es la hora que él no me acaba de decir quién es la persona. Y por eso yo estoy así, porque no sé ni qué, no, nada.
No, bueno, yo creo,
no la aceptaba.
Yo creo que tú no necesariamente no necesitas saber el nombre, aunque yo sé que todas las mujeres que han pasado por esto quieren saber el nombre, al igual que los hombres. Pero a mí me parece que él te tiene que explicar qué fue lo que pasó. Si no, de verdad, van a tenerse que separar e ir a buscar ayuda. Porque tú tienes tres hijos con él. En estos momentos, esos muchachos están nerviosos, están tristes, están preocupados.
Sí, doctora, ¿Qué
edades tienen?
Una de 19 y otra de 13 y de 11.
Ok. La de 11, sobre todo, pequeñita, que se ve que su mundo se le está viniendo abajo. ¿Cómo es él como padre? ¿También es reservado?
Sí, doctora, él es muy reservado, es muy alejado de nosotros.
Oh, bueno, ok. Vamos a regresar contigo, no te vayas, después de nuestra pausa estamos contigo. Aquí tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346. Ya regresamos.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Otra la pared. ¿Tiene papeles?
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad, por lo que es importante acudir al médico si aparecen algunos de los síntomas, como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora.
Uno de los síntomas más comunes es un temblor. Si uno tiene temblor en las manos, en el mentón o en los labios, puede ser un síntoma de la enfermedad. Otro síntoma común es tener cambios en la escritura, como escribir mucho más pequeño, tener dificultad para caminar o moverse, tener una voz muy baja, cambios en la voz o falta de expresión facial.
Si tienes alguno de esos síntomas, más vale consultar con el médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego, mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Esta película está buenísima. Le dice que va a tener un hijo. Ahora sí que ya no se va a poder escapar.
No. Mira, le da el vino para que brinden. ¿Pero qué le pasa? Y mira a ella. Se lo toma hasta el fondo. La copa enterita.
Mi vida, si nada más es un traguito, ¿qué le va a pasar?
Después de un traguito siguen otros.
Déjate, sirvo más vino.
¿Ves? Te lo dije. ¿Ya le llenó la copa otra vez? ¡Qué barbaridad! Si supiera que su hijo puede nacer mal, no lo estaría haciendo. Solo si fuera una verdadera irresponsable.
Ay, mi amorcito, no te lo tomes tan a pecho, solamente es una película.
Ay.
Aunque parezca que no pasa nada, no tomes riesgos. No consumas alcohol mientras estés embarazada.
Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo?
Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho.
Úsalo.
Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy hablando con Rosy. Rosy, casi todos los matrimonios, muchos matrimonios pasan por lo que tú estás pasando a los 20, 21 años de casado. Pero es obvio que ya ustedes llevaban una vida como que no se comunicaban. Y yo creo que este es el momento. No tienes nada que perder. Porque vivir en ese silencio es un castigo que quizás tú no te lo merezcas. Nadie se lo merece. Entonces tú tienes que hablar con él y decirle, vamos a buscar ayuda, no quizás para quedarnos juntos, sino para separarnos, porque eso lo va a mover, ¿me entiendes? Él necesita darse cuenta que está al perderte a ti, ¿me entiendes?
Sí.
Y tienes que reconocer esto, porque vivir, los niños no pueden vivir en esta forma. Tú tienes que tomar la decisión, tomar las redes de esto y decirle a él, tenemos que hablar. Y yo no te voy a pedir los detalles, yo simplemente quiero saber por qué pasó. Es por mí, es que no me quieres. Si no me quieres, yo no puedo culpar, yo no te puedo obligarte a ti que me ames. Pero sí necesitamos ir a buscar ayuda para determinar qué vamos a hacer de aquí en adelante. No tomes decisiones por él. Eso de que es buena idea de vender la casa, pero también esto sería otro problema para los niños. La mayoría de los divorcios esperan que los niños hayan crecido para entonces vender la casa. ¿Me entiendes? Déjame saber, Rosy, pero tienes que ir a buscar ayuda. No dejes de hacerlo. Y decirle a él firmemente que el que esté en silencio y que todo se acabó no es suficiente para ti. Tú necesitas saber qué pasó. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel. Néstor, ¿con quién nos vamos?
Claro que sí, doctora. Pues le deseamos la mejor de las suertes a nuestra amiga Rosy y obviamente que nos vuelva a llamar una vez que haya hecho lo que su doctora Isabel le recomendó. Pues doctora, hay comentarios aquí en lo que es el Facebook Live y se los voy a leer rapidito antes de pasar a nuestra próxima llamada. Pues nuestra amiga Nava dice, es muy cierto lo que dice doctora, yo estoy empezando a entender qué tengo que buscar, qué hacer para mí, ya que toda mi vida me enfoqué en todo menos en mi persona. Dejé de hacer cosas por cuidar a mis hijos. Ahora ellos están grandes y es por eso que me da temor estar sola. Gracias a usted y por y todos sus consejos que nos está dando el día de hoy. Pues esta es una terapia muy necesitada. Y ella pues más que nada le da las gracias, doctora, por este tema que es muy importante. Y pues también tengo... A su gran amigo Rodolfo aquí en la línea, doctora.
Ay, Dios mío.
Y tal vez usted y Rodolfo puedan discutir acerca de esta pregunta que también nos hace llegar nuestra amiga Estela Mendoza, que dice, doctora, estoy confundida. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia entre la soledad y sentirse solo? Pues aquí está Rodolfo, a ver si tal vez algo bueno sale aquí, doctora. Aquí la tiene.
Oh, siempre, con Rodolfo siempre sale algo bueno, eso no hay duda ninguna. Pues, o lo contestas tú o lo contesto yo, ¿qué tú quieres? Buenos días.
Yo le deseo a usted el paso, doctora. Usted es una persona de experiencia y sabia, y después yo quizás aporte algo.
No, pero si tú tienes también mucha sabiduría, bueno, yo te voy a decirle a ella que la soledad puede ser algo bueno. Es algo que tú buscas para encontrar respuestas, para meditar, para sentirte bien con tu propio espíritu. Y el sentirse solo es como que te sientes que no eres parte de, te sientes como que no encajas en ningún lugar, te sientes como que has perdido tu camino. Eso le ocurre mucho a las personas o cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien que te haya abandonado. Hay veces que ocurre cuando hay alcoholismo, eso no es necesariamente tu situación. Cuando uno empieza a esconderse por algo que uno piensa que tiene y que los demás tú no quieres que sepa, te puede llevar a un momento de soledad, es decir, cuando te sientes culpable de algo. Por eso no sale ya de eso. Empieza a sentirte bien contigo mismo, empieza a hacer buenas obras de caridad. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Nadie te va a matar. Tú tienes que sobrevivir. Bueno, ya hablé bastante. Ahora te toca a ti.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho. Quizás, doctora, lo primero que tenemos que empezar es por darnos cuenta de que todos venimos de uno, de nuestro padre, y que Todos somos uno con todo, que el que está al lado mío, el lindo, el feo, el cielo, la tierra, el gusano, la flor, todos soy yo. Los pájaros, sí, todos venimos de él. Entonces, quizás no nos damos cuenta que estamos acá, como hemos dicho varias veces, en la escuela. El propósito de la vida es crecer en nuestras virtudes, en nuestra integridad, para que cuando regresemos a casa contribuyamos con todo eso al beneficio de todos. Porque si la fuente es una y podemos aportar algo a la fuente, todos nos vamos a beneficiar. Otra cosa que todos los hermanos que se sienten solos y que se saquen de la soledad ayudando, sirviendo. Hay tantas maneras de poder ayudar a nuestros hermanos, desde ir a una escuela, desde ir a un hospital, desde a la señora de al lado ir a llevarle un
plato
dulce,
de comida.
Y cuando ayudamos, tiene una cosa muy, muy buena, y es que nos olvidamos de nuestras preocupaciones. Cuando tú estás ayudando, estás dando. Y si puedes ayudar a ser una ayuda totalmente, que no haya nada de egoísmo, que tú estás haciendo eso porque sale dentro de ti, sin tu personalidad, esperar nada de vuelta. Cuando tú haces eso, estás creciendo y te estás llenando de esa luz y de ese amor que cada vez que te pasa alguien por al lado, te va a sonreír y quizás hasta te den un beso y tú no sabes por qué te están dando el beso.
Sí. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que no hay nada más lindo en el mundo, o el sentirte más unido al mundo, que cuando tú estás dando. Y lo que has dicho es muy importante. Se tiene que dar sin ataduras. Yo le voy a regalar esto a este niño para ver qué me puede dar mañana. ¿Me entiendes? No. Uno da por dar. Uno da porque sabes que esta persona lo necesita y no porque tú estés esperando nada de vuelta. Y hay veces que ese concepto es difícil de entender en este mundo materialista, en este mundo donde lo vemos inclusive en nuestra política, que muchos de nuestros representantes están representando a otros que les dieron dinero porque están esperando algo de ellos, ¿entiendes? Pero sin embargo, la población que es la que tú estás representando, ¿qué le estás dando, no? O sea que me fui por ahí porque también hay que entender que tenemos que entenderlo, porque es nuestra responsabilidad que cuando votamos, votamos por un bien de todos, no por el bien personal. Yo he tenido hasta ese punto, porque estabas hablando de algo tan sencillo como la vecina, tan sencillo como ir a inclusive a trabajar en los comedores públicos, dando la comida a los pobres, que cuando tú ves la felicidad que muchos de ellos te demuestran, el agradecimiento que ellos te demuestran, eso te llena tu copa de amor, como digo yo, se te llena por completo. Pero también tenemos que pensar cuando tomamos una posición hasta de cierto modo, vamos a, no le llamaría político, sino social. Porque tú tengas de todo, no significa que tú no puedes pensar en aquellos que tienen menos. Y cuando se toman decisiones en el gobierno y tú tienes una oportunidad de dar tu opinión, piensa en aquellos que tienen menos que tú. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar y escuchándonos todos los días. Gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros. Doctora. Que Dios los bendiga a todos.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.